La edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas la vamos a dedicar a conocer algo más sobre las infecciones, con motivo de la primera jornada científica internacional e investigación de enfermedades infecciosas que se ha celebrado recientemente en Alicante. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a los organizadores de este evento.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. El control de los procesos infecciosos por los médicos se enfrenta actualmente a nuevos retos derivados, entre otros, de la globalización, del cambio climático, del mal uso de los antibióticos. Y en este contexto se han organizado las primeras jornadas científicas internacionales en investigación de enfermedades infecciosas, organizado por el Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas Sabial, Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante. Estamos con el doctor Joaquín Portilla Sogor, profesor titular de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y jefe del Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario de Alicante, y con el doctor José Manuel Ramos Rincón, médico adjunto de Medicina Interna, profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, organizadores de estas jornadas que se han celebrado entre el día 28 y 30 de noviembre de 2018.
Buenas tardes, doctor Portilla.
Buenas tardes.
Y buenas tardes, doctor Ramos.
Buenas tardes.
La primera pregunta es, ¿cuál ha sido el objetivo de estas jornadas?
El objetivo que queríamos era contar las diferentes líneas de trabajo del grupo de enfermedades infecciosas de investigación dentro del Instituto Isabial. Es un grupo muy amplio, formado por muchos investigadores, entonces hemos querido hacer unas jornadas de investigación en enfermedades infecciosas, abordando las diferentes áreas que forman parte de ese grupo de enfermedades infecciosas. Pues una área de las infecciones por el virus del VIH, otro área enfocada a antibióticos y al tratamiento de pacientes con enfermedades infecciosas, otro apartado al diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas, y el último, pues un apartado dedicado más a las enfermedades tropicales y a la salud internacional.
¿Por qué se han seleccionado concretamente esta problemática, doctor Portilla?
Pensamos que son los campos de investigación que tiene una mayor importancia actualmente para la población general y para nuestros pacientes, y donde se están desarrollando los mayores avances. Hay avances en el campo de las infecciones virales, sobre todo en el campo de la infección por VIH, hay grandes avances. Hemos querido plasmar los avances nuevos que viene desarrollando nuestro grupo, y también hemos invitado a investigadores de otras áreas de otras ciudades de España, otros centros de investigación, y también hemos invitado a otros investigadores, sobre todo para la última parte de las enfermedades tropicales de Perú y de Mozambique. Nos ha parecido interesante también contar toda la investigación que se está haciendo fundamentalmente en la Comunidad Valenciana en el campo de la microbiología molecular, de los estudios moleculares de las enfermedades infecciosas, de la transmisión de las enfermedades infecciosas, de los estudios filogenéticos, de la posibilidad de realizar una trazabilidad de las enfermedades infecciosas desde el momento de la aparición del paciente cero y cómo van apareciendo nuevas infecciones a partir de un paciente. Y esto lo hemos desarrollado sobre todo en el campo de la tuberculosis, y nos han presentado resultados muy interesantes que se están haciendo en la Universidad de Valencia. También hemos incluido, como decía previamente el doctor Ramos, todos los avances que se están haciendo en investigación y en el desarrollo de programas y estrategias de optimización de terapia antimicrobiana, que es algo que nos preocupa mucho, sobre todo por la aparición de bacterias multiresistentes que afectan a la población general. Y por último, todo el campo de la salud internacional y la salud global, enfermedades importadas. Ya sabemos que actualmente con la situación del cambio climático, virus y artrópodos vectores que antes no estaban en nuestras zonas geográficas en España y en concreto en el litoral mediterráneo, están apareciendo nuevos casos de este tipo de enfermedades y queríamos saber lo que estaban haciendo otros profesionales e investigaciones en áreas donde estas enfermedades eran muy prevalentes.
Hemos visto en las jornadas un binomio importante, que es el binomio SIDA-tuberculosis. Como habían explicado, han sido profesores de la Universidad de Mozambique los que han explicado este binomio. ¿Cuál es la problemática de esta comparación y si este problema no solamente viene o está en África, sino también en España?
Sí, es una pregunta interesante. La verdad es que nosotros tuvimos este binomio en la primera época de la epidemia del SIDA y de hecho en España, donde existe una tasa de endemia importante de tuberculosis latente, cada vez menor, por suerte, pero como decía, en los primeros años de la epidemia, la infección oportunista más frecuente que presentaban los pacientes con SIDA en España era la tuberculosis. La mayoría de nuestros pacientes debutaban con tuberculosis. Aún hoy en día es necesario en todas las personas que se diagnostica de tuberculosis realizar siempre una serología de VIH para descartar que no tengan infección por VIH, porque son dos enfermedades infecciosas que están ligadas directamente. ¿Por qué? Porque el VIH produce un descenso de las defensas del individuo y entonces enfermedades latentes como la tuberculosis pueden aparecer. La situación en África es tremenda en este campo. Es tremenda porque la tuberculosis es muy prevalente y el SIDA o el VIH es muy prevalente también. Y es muy frecuente que las personas padezcan ambos procesos a la vez. De tal manera, cuando las personas desarrollan VIH, desarrollan SIDA, pueden presentar también una tuberculosis que en algunos casos puede llegar a ser mortal. La prevalencia de tuberculosis en pacientes con infección por VIH que nos contó nuestro compañero de Mozambique eran tremendas, afectaban al 60-70% de las personas con infección VIH y allí están apareciendo nuevas formas de tuberculosis multiresistentes que son formas de tuberculosis muy peligrosas en cuanto que son resistentes a los fármacos habituales con los que aquí combatimos la enfermedad.
¿La presencia de esta tuberculosis en pacientes con SIDA puede favorecer la diseminación de esta tuberculosis a otras personas que no tengan que ser probablemente portadoras del VIH?
La tuberculosis se puede transmitir. Es más frecuente que la tuberculosis lo adquiera un paciente con infección por VIH porque tiene disminuida su capacidad defensiva, pero también se puede transmitir a personas que no tienen infección por VIH y estas cepas de tuberculosis multiresistentes tienen la posibilidad también de transmitirse y es un problema a la hora de tratamiento. Estamos hablando de Mozambique, estamos hablando de África. Aquí en nuestro medio esas cepas resistentes son menos frecuentes.
Hemos hablado de multiresistencia y también en las jornadas se habló del problema que hay con los antibióticos, o más bien con su mal uso. Este mal uso está haciendo que aparezca un serio problema de microorganismos resistentes, no solamente a la tuberculosis, sino de distintas especies bacterianas patógenas. Pero también fue muy curioso ver que existía una relación entre este tratamiento con antibióticos, cómo afectaba este tratamiento a la microbiota intestinal y cómo esto aparentemente favorece la aparición de patologías infecciosas. ¿Podrían explicarnos un poco cómo es este proceso?
El consumo de antibióticos puede asociarse a la aparición de bacterias que son resistentes y aparte de todo eso también el consumo de antibióticos puede condicionar una alteración de la flora intestinal que puede favorecer, aparte de esas cepas resistentes, favorecer infecciones a otros niveles. En las jornadas lo que se habló principalmente era el mejor uso y en el ajuste de la utilización de los antibióticos, en este caso a nivel hospitalario, adecuado al perfil de la infección que tiene el paciente, y luego pues también se estuvo hablando de la relevancia o de la implicación o del significado que suele tener la microbiota, que es un aspecto que se está ahora mismo trabajando en muchas áreas del conocimiento, tanto en enfermedades infecciosas como no enfermedades infecciosas.
El tema de la investigación en microbiota intestinal, como decía mi compañero, tema que está generando más investigación. Todos nosotros convivimos diariamente con bacterias que están en nuestro intestino y con bacterias que están en nuestra piel, con bacterias que están en nuestra mucosa y forman parte de nuestra flora habitual, de nuestra propia ecología. De hecho, nosotros no solamente tenemos nuestro propio ADN, sino que compartimos también el ADN de nuestras bacterias. La microbiota se empieza a estudiar desde hace tiempos, la flora intestinal que siempre se ha analizado. Sabemos que tenemos una relación simbiótica. La relación simbiótica en bacteriología es cuando dos seres vivos, que en este caso sería el ser humano y la bacteria, se benefician de una convivencia, es una simbiosis. Lo que pasa es que esa relación de buena convivencia, por ejemplo, hay muchas bacterias en el intestino y son necesarias para una vida normal, por ejemplo, para la síntesis de determinadas vitaminas, se puede ver alterada por diferentes razones. La más importante es cuando se ingieren muchos antibióticos de forma innecesaria y también por otros procesos que afectan nuestra microbiota, nuestra normal microbiota. Y esto, como decía el doctor Ramos, se está analizando profundamente y se está viendo que en pacientes, personas con enfermedades crónicas, con el propio VIH, con cáncer, con enfermedades reumáticas, enfermedades inflamatorias, tienen alterada esa microbiota. En concreto, se está analizando si esto puede ser causa de la enfermedad o puede ser efecto, puede ser potenciador de determinadas enfermedades, y así que se está viendo que existiría una cierta relación con determinadas neoplasias, esa alteración de la microbiota. Por eso es muy importante recuperar la flora bacteriana normal para volver a un correcto equilibrio y evitar esas alteraciones y el sobrecrecimiento de bacterias que pueden llegar a ser patógenas, es decir, pueden llegar a ser muy malas para el individuo.
Ya por último, también se ha hablado del virus del Zika, pero en particular, más que el problema del virus del Zika, ¿existe la posibilidad de que este virus u otros virus u otras enfermedades patógenas que no son endémicas en nuestro país puedan volverse endémicas, sobre todo por el cambio climático?
El virus del Zika, el virus del dengue, el virus del chikungunya, son tres virus que se transmiten por un mosquito, en este caso por el Aedes. En nuestro medio tenemos un vector que puede transmitir estas enfermedades. Entonces, si llega a España a un paciente que tiene la infección del virus del Zika, por ejemplo, y aquí pues, hay un mosquito que puede picarle, pues ese mosquito que pues, es capaz de adquirir la infección es capaz de transmitirla. Y nosotros tenemos el vector para poder transmitir esas enfermedades.
Muchas gracias a los dos.
Buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a todos.
Hemos estado con el doctor Portilla, jefe de Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Alicante, y con el doctor Ramos, médico adjunto de Medicina Interna y profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández. Queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos estado en la Universidad de Alicante. Muchas gracias.